Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. En este tercer domingo de Cuaresma también celebramos el Día del Seminario, que va a ocupar la parte central de nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
Rosa García, directora de Cáritas Diocesana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Por dónde pasa la actualidad de Cáritas en estos días?
Pues mira, esta semana ha sido movidita en Cáritas, porque el miércoles, que era día 15, se cumplía el sexto aniversario de la guerra en Siria. Y Cáritas Diocesana de Albacete se sumó a la campaña de oración lanzada por Cáritas Internacionales a todas las Cáritas del mundo. Y por ese motivo, en la puerta de la sede se reunieron trabajadores y voluntarios para hacer un llamamiento a la paz. Se leyó también una carta muy emotiva enviada por la Cáritas de Siria a Cáritas Española. Y el jueves, al día siguiente, uno de nuestros técnicos, Cristina, técnico de empleo, participó en unas jornadas sobre empleo en Zaragoza con una ponencia que llevaba el título Por un trabajo decente.
Seguimos en Cuaresma y seguimos con los gestos.
Seguimos en Cuaresma y como desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay millones de personas que se ven obligadas a salir de sus naciones, de sus casas, unas veces por la pobreza y otras veces por la violencia, buscando un futuro mejor, nos dice el Papa Francisco que hacen falta personas que vean en estas personas no un problema, sino a hermanos y a hermanas que se deben amar, respetar y acompañar. Y por ello, para esta semana tercera de Cuaresma, Cáritas, con su campaña Llamados a ser comunidad, nos propone a todos un tercer gesto o compromiso, y es este: acercarnos a las personas inmigrantes de nuestro entorno, preocuparnos por ellos y establecer relaciones de cercanía y de afecto. También estar atentos a los comentarios racistas, xenófobos, a los prejuicios y descalificaciones que escuchamos a menudo y manifestar nuestra disconformidad con estas actitudes que, por desgracia, son bastante frecuentes. Es decir, ni callar ni dar la razón, porque si nos callamos estamos fomentando por omisión el rechazo a estas personas.
Tarea nos dejas, desde luego.
Pues sí, Cáritas nos pone tarea esta semana.
¿Nos has traído alguna frase?
Pues sí, una frase que está sacada de la campaña de migraciones de este año y que dice así: para un cristiano, nadie es extranjero.
Pues muchas gracias, Rosa, y te esperamos la semana que viene.
Gracias a vosotros y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
En el Día del Seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, Día del Seminario. Sacerdotes cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Y como acabamos de escuchar, hoy celebramos el Día del Seminario. Estamos con dos de nuestros seminaristas. Se trata de Ángel Moraleda, buenos días.
Buenos días.
Y de Rubén Valdez.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, contarnos cómo nace vuestra vocación al sacerdocio. Ángel, empieza tú, por ejemplo.
Mi vocación al sacerdocio pues empieza en una capillita muy pequeña, en el que, bueno, pues después de haberme alejado un tiempo de todo lo que era la iglesia y demás, una amiga mía me ayudó a volver un poco a Jesús, y bueno, pues poco a poco encontramos una capilla donde rezar, y bueno, pues empecé con primero un cuarto de hora, ir a rezar un poquito a la capilla, y después terminé estando horas en la capilla, y bueno, pues el motivo era porque estaba muy contento, muy feliz en la capilla, y estaba allí un montón de tiempo. Poco a poco fue naciendo en mí la pregunta de por qué no ser sacerdote. Pasaron varias circunstancias y demás, y bueno, pues se lo planteé a mi párroco, porque yo, bueno, pues tenía la inquietud, una medio certeza de que podía ser que el Señor me llamara, y bueno, pues se lo dije, y bueno, pues a los poquitos meses entré al seminario.
¿Y a ti, Rubén, cómo surgió esa llamada de Dios a ser sacerdote?
Bueno, pues es un proceso largo, un proceso en el que el Señor se ha valido de muchas mediaciones, muchas personas, circunstancias, y bueno, pues poco a poco se fue alimentando esa inquietud, esa búsqueda, y bueno, pues a través de esas mediaciones fue incrementándose el deseo, y al final de un proceso largo de muchos años de experimentar y de escuchar a muchas personas, pues es así como he llegado al seminario.
Rubén, tú ya llevas 4 años en el seminario. qué te está suponiendo en tu vida esta etapa de seminario?
Bueno, yo creo que como proceso formativo y como respuesta a la inquietud que se despertó en mí, pues ha sido uno de los momentos mejores que me han pasado en la vida. No me arrepiento de haber tomado la decisión y cada año que he pasado en el seminario se ha afianzado más el deseo y las ganas de seguir y bueno pues seguir allí con la ayuda de los formadores, del padre espiritual y de los sacerdotes que nos acompañan, pues seguir el proceso de discernimiento para ver si es verdad que el Señor es lo que pide de mí.
Para mí el seminario ha sido una experiencia pues reveladora. Ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer como persona, como cristiano y en mi relación con Dios. Y por tanto, para mí, yo también tengo que decir que es una experiencia que yo no cambiaría, que si tuviera que volver a entrar lo haría y que desde luego me siento muy feliz de estar en el seminario, sea lo que el Señor quiera de mí, pero siempre con Él.
Rubén, y este año el lema del día del seminario dice cerca de Dios y de los hombres. ¿Qué te sugiere este lema?
Bueno, yo creo que este lema es una gran verdad, ¿no? El seminario debe servirnos para prepararnos para eso, para estar cerca de Dios y de los hombres. Que el sacerdote sea el hombre de Dios, el hombre que hace pensar en Dios, que cuando las personas vean al sacerdote no vean otra cosa que a Jesús.
Hacen falta muchos sacerdotes, pero con unas características muy concretas. ¿Cuáles dirías tú que son?
Yo creo que tiene que ser una persona de mucha oración, pero también una persona que desde luego viva muy profundamente la fe, que sepa escuchar a la gente, ver los problemas que hoy en día en la sociedad existen y que, bueno, pues desde Dios sepa plantear todos los problemas de la sociedad a Dios y desde Dios encontrar las soluciones y el amor necesario y la fuerza necesaria desde Dios para poder ayudar a todos los hombres.
Rubén, ¿qué le dirías a un joven que nos está escuchando y que se está planteando esto de ser sacerdote, de entrar al seminario?
Pues yo le diría que no tenga miedo, que no se lo piense tanto, que se decida. En el proceso de discernimiento no estará solo, que siempre estará acompañado y que siempre podrá discernir y podrá encontrar lo que verdaderamente el Señor quiere de él. Yo le diría pues que diga que sí, que no tenga miedo, que nunca estará solo.
Y dentro de la campaña del seminario, a través de las redes sociales, hay un hashtag por ahí que está funcionando durante varios días y es el siguiente: es mi cura. Se nos invita a que, pues, mediante imágenes, mediante una pequeña frase, digamos aquel sacerdote que ha marcado nuestra vida. Ángel, ¿qué sacerdote ha marcado tu vida y por qué?
Bueno, pues yo creo que no hay uno, son varios, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que en mi padre espiritual he visto un gran ejemplo, pero también lo he visto en mi rector, don Pedro, y también lo he visto en diferentes sacerdotes que han pasado por la roda, ¿no? Y la verdad es que yo no es que no he tenido uno, he tenido muchos, y yo creo que todavía hay grandes sacerdotes, hay santos sacerdotes, y yo creo que debemos de tener siempre esa mirada, no en los en lo que, bueno, podríamos fallar, sino en los que realmente se dejan la vida por las personas.
Y para ti, Rubén, ¿quién es tu sacerdote? ¿Quién es tu cura, como dice el hashtag?
Bueno, pues al igual que Ángel, yo diría que no hay uno solo, que hay muchos, pero si tuviera que decir de alguno que me ha marcado, pues el sacerdote que estuvo conmigo en el momento en que yo estaba pensándome si el Señor me llamaba al seminario, pues el sacerdote aquel cercano, el sacerdote aquel que se interesaba por mí. Entonces, luego ya, pues en el seminario sí que, al igual que Ángel, diría que hay muchos sacerdotes que son como ejemplo a imitación.
Y para terminar, no sé si queréis dejar algún mensaje, alguna idea antes de despedirnos.
Bueno, yo solo diría que no me arrepiento de la decisión que he tomado, que soy feliz en el seminario y que todo aquel que siente la inquietud, que no lo piense tanto.
Yo les invitaría a los jóvenes, a todas las personas, que tengan un encuentro personal con Cristo, que se dejen enamorar por Cristo y se dejen guiar por Él, que Él nunca va a querer para ellos nada que sea malo. Por tanto, que se dejen guiar, que confíen y que se tiren a la piscina.
Pues ahí queda ese testimonio que nos ofrecen hoy nuestros seminaristas Ángel Moraleda y Rubén Valdez. Muchas gracias y feliz día del seminario.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Iglesia en Albacete.
Y nos acompaña ahora el vicario general Luis Enrique Martínez. Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que además viene a traernos una muy buena noticia.
Pues mira, el próximo miércoles, día 22, don Ciriaco celebra su 25 aniversario de su ordenación episcopal. Y con ese motivo, pues queremos crear un espacio en el que los sacerdotes y todos los diocesanos que queramos estar, pues compartamos con él la acción de gracias por estos años de su ministerio pastoral, del cual nosotros algo más de 10 años hemos disfrutado. Y este momento será el día 22 a las 12 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, con una Eucaristía de Acción de Gracias. Creo que será un momento gozoso en el que todos los que hemos tenido trato con don Ciriaco tendremos el gusto de participar y de expresarle nuestro reconocimiento, y los que por el trabajo pues no podamos venir, me imagino que tendremos ocasión de en algún otro momento de expresarle nuestra felicitación.
¿Y qué le vamos a regalar a don Ciriaco, Luis Enrique?
Pues muchas oraciones en primer lugar, pero sobre todo hemos abierto pues una cuenta para ir recogiendo un dinero con el que le ofreceremos para que él lo pueda destinar a una obra social que él vea oportuno, que siempre genera vida, las obras sociales generan vida, y que él ha vivido parte de su ministerio episcopal en las realidades sociales y en el compromiso con los pobres, creo que le hará bastante ilusión.
Pues Luis Enrique, nos vemos el miércoles a las 12 en la catedral.
Allí nos veremos.
La recomendación del libro de la semana con la librería Biblos.
De la mano de Ana Juncos. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué libro nos traes hoy?
Pues mira, hoy os traemos Orar y Contemplar en Cuaresma.
¿Cuál es su editorial y quién es el autor?
Pues mira, el autor es Luis Fernando Crespo y es de la editorial PPC.
¿Y por qué razones tenemos que leer este libro ahora en Cuaresma?
Pues mira, se trata de un manual de oración cortito, de apenas unas 100 páginas, sencillo y que está dividido por semanas y días. A su vez, cada una de las páginas viene acompañada de una imagen. Se trata de un libro original y especial, de hondísima cuaresma interior, en la que el autor ha seleccionado poemas de Lope de Vega, Fray Luis, Juan Ramón, para buscar su inspiración y encontrar así un Cristo pobre, anciano, niño vulnerable, en definitiva, el Dios hermano.
Pues la verdad es que tiene muy buena pinta y habrá que leerlo. Recuérdanos título y autor.
Orar y contemplar en Cuaresma, de el autor Luis Fernando Crespo.
Muchas gracias, Ana, y hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Juan Molina. Buenos días.
Buenos días. Se vuelve a abrir la polémica taurina con el nuevo reglamento autonómico de festejos populares, donde se prohíben los encierros por el campo, ir en moto, quad o siguiendo a los toros en un radio de 300 metros. La reivindicación antitaurina llegaba también a Roma, donde tuvo lugar una manifestación de un grupo de animalistas que protestaban por los festejos taurinos y reclamaban la desvinculación de la Iglesia de las fiestas en las que se maltratan animales en honor a los santos. Muchos animalistas han visto en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco una referencia a la cuestión de los toros. En el punto 92 de la encíclica se lee: la crueldad ante las otras criaturas de este mundo siempre acaba trasladándose de alguna manera al trato que damos a otros seres humanos. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. La cuestión taurina no es un tema nuevo, aunque muchos de los que se consideran progres así lo entiendan. Ya en 1556, el Papa San Pío V le conmovió la tortura a los animales. De hecho, promulgó una bula contra la pagana costumbre de lidiar los toros, mediante la que se prohibía aquellos bárbaros espectáculos bajo pena de excomunión. Esta bula no llegó a publicarse en España por la intervención de Felipe II, quien después de presionar a varios papas consiguió por fin que Clemente VIII derogase la bula. Eso sí, mantuvo la prohibición para los clérigos y para que no se celebrasen en festivos ni en domingos. En España hay municipios que no conciben sus fiestas patronales sin festejos taurinos. Es evidente que hay muchos cristianos que disfrutan con las corridas de toros, pero que a su vez se muestran partidarios de abolir determinados festejos en los que puede haber ensañamiento con el animal. Bajo mi punto de vista, lo que no consiguió el Papa San Pío V, no creo que lo consiga nuestro presidente Emiliano García Page. División de opiniones, como en los toros. Así que para aficionados y detractores, que Dios reparta suerte, aunque nada hay nuevo bajo el sol.
Y el miércoles 22 y el jueves 23 a las 7 y media de la tarde en el Obispado, Semana de la Familia. ¡Nos vamos! ¡Adiós!